Muy bien, queridos hermanos, hagan el favor de dirigirse conmigo a la carta del apóstol Pablo a los romanos, como ya decía el pastor, ¿verdad? Queriendo tomarme la idea, pero no lo voy a permitir. Romanos capítulo 1, versículo 18, hermanos. Es ahí donde vamos a estar hoy, aunque vamos a estar viendo otro pasaje de una manera general acerca del tema que le traigo hoy. Dicho sea de paso, el título de este sermón es La ira de Dios. El título de este sermón es La ira de Dios. Así es que, teniendo en mente, ¿verdad?, ese título, vayamos al pasaje que le acabo de decir, por favor, y leamos allí, a ver qué nos tiene para hoy la palabra de Dios. Dice así, Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Queridos hermanos amados, la idea de un Dios lleno de ira va en contra de los pensamientos iluso de la naturaleza humana, caída. E incluso sigue siendo una piedra de tropiezo para muchos cristianos hoy en día. Gran parte del evangelio contemporáneo, el evangelio que está popularizado hoy en día, habla solamente de la vida abundante de gozo en Cristo, ¿verdad? Y de las bendiciones de la salvación y la paz con Dios que trae la fe, ¿verdad?, en Cristo. Es cierto que todos esos beneficios vienen como resultado de la fe verdadera, pero no constituyen el cuadro completo del plan de salvación de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque debemos de predicar toda la verdad que se encuentra en la Biblia. Y una de estas verdades es que sigue en consecuencia lógica tras el juicio de Dios en contra del pecado y aquellos que tienen parte en él. Esa verdad también debe de ser escuchada y debe de ser predicada. Una persona, queridos hermanos, no puede apreciar la maravilla de la gracia de Dios hasta que conozca acerca de las exigencias perfectas de la ley de ese Dios. Y tampoco puede apreciar la plenitud del amor de Dios por esa persona hasta que sepa algo acerca de la fiereza, del enfado, del enojo de Dios a causa del hecho del pecado y de la desobediencia de esa persona hacia él. Las consecuencias eternas de los pecadores aún requieren ser escuchadas y predicadas. Los atributos de Dios están equilibrados en una perfecta divinidad. Si Él no tuviera enojo e ira justas, entonces no sería Dios. Con la misma seguridad con que no sería Dios sin su amor lleno de gracia. Dios aborrece con perfección en la misma medida en que ama con perfección. Amando perfectamente la justicia y odiando perfectamente las injusticias. Pero lo que queremos dar a entender y dar énfasis es que una de las grandes tragedias del cristianismo moderno hoy en día, incluyendo a gran parte del mundo evangélico, es que se ha dejado de predicar y enseñar acerca de la ira de Dios y la condenación que trae sobre todo los que tienen pecados sin ser perdonados. El evangelio mutilado y diluido que se presenta con mucha frecuencia en la actualidad está muy apartado del evangelio que Jesús y los demás apóstoles predicaron. Queridos hermanos, las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, hacen constante énfasis y referencia hacia la ira de Dios, en contra de quienes menosprecian, ¿verdad?, a Dios. La Biblia dice que Dios hablará a ellos, refiriéndose a los infieles, a los no creyentes, hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. El salmista prosigue ese mismo pensamiento cuando nos dice en el Salmos capítulo 2, versículos 5 y el 12, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Pero no tan solamente ahí. También los profetas hablaron ampliamente acerca de la ira de Dios. Isaías, por ejemplo, nos declara, por la ira de Jehová de los ejércitos, se oscureció la tierra, y será el pueblo como pasto de fuego. Isaías capítulo 9, versículo 19. También el profeta Jeremías proclamó, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra, se encenderán y no se apagarán. Jeremías capítulo 7, versículo 20. También por medio de Ezequiel, Dios advirtió a su pueblo que ni su plata ni su oro podría librarlos en el día del furor de Jehová, porque no saciarán su alma ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad. Ezequiel, capítulo 7, versículo 19. De manera bien conocida por todos nosotros, Dios expresó también su ira en contra de la humanidad pecadora en eras pasadas, como por ejemplo en los días de Noé. Dios destruyó a toda la raza humana con el diluvio, a excepción de 8 personas, ¿verdad?, como todos sabemos. Varias generaciones después de Noé, él confundió el lenguaje de los hombres y los dispersó alrededor de la tierra por haber tratado de construir una torre idólatra que llegara hasta el cielo, como todos sabemos y leemos en Génesis capítulo 11, versículo del 1 al 9. Pero no tan solamente ahí. En el tiempo de Abraham, Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra, dejando escapar únicamente a Lot y a su familia. También leemos después que el Dios destruyó a Faraón y a su ejército en el mar mientras perseguían a su pueblo por el desierto, ¿verdad? La ira de Dios no tan solo queda demostrada de una manera infalible en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, la ira de Dios queda demostrada con la misma claridad, tanto en referencia a lo que Él ha hecho como aquello que hará al final de los tiempos. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, donde se habla con tanta elocuencia del amor y de la gracia de Dios, también habla con tono enérgico de su enojo y de su ira también. Por ejemplo, ¿quién de los que está aquí no conoce a Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero parece que a muchas personas en algunas iglesias se le olvida de que más adelantito, en el 36, dice estas palabras: que el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan, capítulo 3 también, versículo 36. Queridos hermanos amados, es necesario, es imperante reconocer e identificar una enfermedad antes de que tenga algún sentido buscar una cura? ¿No es así? De la misma forma y por la misma razón, las Escrituras publican la mala noticia antes que la buena. El juicio justo de Dios contra el pecado se proclama antes que la gracia de su perdón de los pecadores sea ofrecida. Una persona, por ejemplo, no tiene razón alguna para buscar la salvación del pecado si no sabe que está condenado a causa de él. No tiene razón para desear una vida espiritual si no se ha dado cuenta de que está muerto espiritualmente hablando. Y con la excepción de Cristo, todos ser humano desde la caída ha nacido bajo esa naturaleza pecaminosa. Y por ende, la ira de Dios pende sobre su cabeza. ¿Por qué razón? Porque cuando Adán y Eva cayeron, la sentencia divina contra todos los pecadores fue traspasada. Por esta razón es que Pablo nos declara en Romanos 3:23 que todos somos pecadores y que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No tan solo ahí, también el apóstol nos recuerda en el libro de los Efesios: vosotros estáis muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales, dice el apóstol Pablo, también todos nosotros vivimos en otro tiempo, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos, termina el apóstol esta cita, por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Efesios capítulo 2, versículo 13. Hemos visto en esta introducción, a manera de grosso modo, lo que habla tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento acerca de la ira de Dios. Ahora bien, yo quiero tratar con ustedes tres encabezados, de una manera breve, tres encabezados acerca del pasaje que acabamos de leer de Romanos capítulo 1, versículo 18. Primer encabezado es el carácter de esa ira, el carácter de la ira de Dios. Segundo encabezado, el tiempo de la ira de Dios. Y por último, la causa de la ira de Dios. En primer punto, entonces vamos a leer nuestro primer encabezado, que es el carácter de la ira de Dios. Vayamos nuevamente a nuestro pasaje de Romanos capítulo 1, versículo 18. Y leamos allá. ¿Qué nos dice? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cuál es el carácter de la ira de Dios? Bueno, en primer lugar, el carácter de esta ira puede verse en el hecho de que es divina. El carácter de la ira de Dios es divina. ¿Por qué es divina? Porque proviene de Dios mismo. Por lo tanto, es diferente a cualquier cosa que conozcamos en el mundo actual. La ira de Dios no es como el enojo humano, hermano. No es así, que siempre está manchado y distorsionado por el pecado. No es así. La ira de Dios siempre es completamente justa, en primer lugar. Él nunca, podemos decir, se sale de su casilla, ¿verdad? Ni pierde el buen genio, como muchas veces nos pasa a nosotros, ¿verdad? Como dijo, por ejemplo, el escritor puritano Thomas Watson, ¿cómo puede Dios, hacer esta pregunta, ser infinitamente santo? Él responde, viendo cuán diferente es Dios frente al pecado, no sorprende entonces, dice él, que Dios aborrezca el pecado siendo algo tan distinto a él, tan contrario a él, porque es algo que atenta contra su santidad. ¿Verdad? El enojo de Dios, queridos hermanos, o la ira de Dios, no es como una rabia caprichosa e irracional, sino que es la única respuesta coherente que un Dios santo podría tener hacia la maldad. Dios no podría ser santo sin antes estar enojado y airado contra el mal. Eso sería algo imposible. La Biblia hace ese balance. Dios ama, como leímos en Juan capítulo 3, 16. Pero también Dios está enojado en contra del pecador. En contra del pecado. En contra de aquellos que no han venido todavía en arrepentimiento y en fe. Y eso es bíblico, hermano. Eso es bíblico. Y yo sé que en muchos sitios, muchos lugares, esto no se enseña. No se quiere predicar. Porque como decía el pastor en tiempos atrás, le interesa tener un sitio con 1,000, 2,000, 3,000 personas sentado al frente de ellos. Pero sin embargo, son pigmeos espiritualmente hablando. No tienen un conocimiento acerca de los atributos de Dios. No conocen nada, porque lo único que se le enseña es a cómo vivir una vida abundante sobre esta tierra. No se le señala el mal que está en sus corazones. No se les restruja el pecado en sus caras para que lo vean. Como decíamos, si tú no sabes que estás enfermo, ¿cómo vas a ir a buscar una cura a tu enfermedad? ¿Cómo era que predicaba nuestro Señor Jesucristo? Jesucristo se paraba en los montes y decía, querido hermano amado, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. O primero les decía de qué acaecían y cuáles eran sus faltas. Juan el Bautista, cuando se le acercaron los líderes religiosos de su época, con las famosas palabras con lo que él les recibió, no fueron Dios le ama. Él les dijo, víboras, les llamó. Víboras, les dijo. Los enfrentó directamente con su pecado. Y es así la manera en la cual nosotros también debemos de enfrentar el pecado de cada uno de nosotros. Y sobre todo aquellas personas que todavía persisten en vivir una vida en revelación en contra de Dios. Segundo encabezado, hermanos, el tiempo de la ira de Dios. Ya vimos el carácter de la ira de Dios, ahora veamos el tiempo de la ira de Dios. Volvamos nuevamente a nuestro pasaje. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Verdad? Entonces, el tiempo de la ira de Dios, en segundo lugar, es oportuno que la ira de Dios puede verse en el hecho de que se revela. ¿En qué tiempo en la gramática está escrita esa palabra? Tiempo presente contigo. No dice se reveló, no dice se revelará, aunque en algunos otros pasajes de la Biblia encontramos también en tiempo futuro, acerca de la ira de Dios, de su revelación en aquel día de juicio. Pero en este pasaje que estamos estudiando dice, se revela, o con una traducción más precisa, es constante revelada. Eso significa aquí. La ira de Dios está siendo revelada de continuo y se hace manifiesta todo el tiempo. La palabra griega para revelar es apocalipsis, de donde viene nuestra palabra apocalipsis, ¿verdad? Y el significado básico es de descubrir, sacar a la luz o de dar a conocer. La ira de Dios siempre le ha sido revelada a la humanidad. Esto no es nada nuevo. Esto no es nuevo. A la humanidad caída, y está ilustrada en repetidas ocasiones a lo largo de las Escrituras. Por ejemplo, fue revelada por primera vez en el huerto de Edén, cuando Adán y Eva creyeron las palabras de la serpiente más que la de Dios. De inmediato se pronunció la sentencia de muerte sobre ellos y toda su descendencia. Hasta la tierra misma fue maldecida como consecuencia de ellos. Inmediatamente, Dios no juega con el pecado. Dios no juega con el pecado. Inmediatamente Adán y Eva cayeron en pecado, la ira de Dios fue revelada. Inmediatamente. Por ejemplo, el comentarista británico Godfrey B. Wilson escribió: Dios no es un espectador indolente de los eventos mundiales. Él está dinámicamente activo en los asuntos humanos. La convicción de pecado es algo que el juicio divino puntualiza constantemente. Aquellas personas que creen que lo que está pasando alrededor del mundo es algo que está pasando porque así debe de pasar, está muy equivocado. Nada sucede en este globo terráqueo sin que Dios no lo determine con anterioridad. Nada. Sea bueno o sea malo. Sea una tragedia o sea algo de alegría. Dios, hemos escuchado esta palabra mil veces, está en control de todo. De nuestro destino, de nuestra vida, de todas las cosas que nos suceden. Dios está en control de eso. O sea, el tiempo de la ira de Dios es continuo, es constante. Dios, su ira no la reveló solamente en el pasado, sino que la está revelando hoy mismo, en este preciso momento, sobre este globo terráqueo. Y esa ira será constante hasta aquel día de juicio en el cual aquellos incrédulos y aquellos que no vinieron delante de su Hijo a pedir perdón por sus pecados, recibirán la ira mayor, cuando serán arrojados al lago de fuego. Y por último, hermanos, quiero compartir con ustedes la causa de la ira. Nuestro último encabezado. La causa de la ira. ¿Qué causa esta ira que es revelada continuamente de parte de Dios? Leemos en el 18b, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahora, yo hago una pregunta, pero ¿cómo es posible que Dios haga responsable a todas las personas por sus fallas morales y espirituales? Esa es una pregunta que se hace todo el mundo. Muchas veces, específicamente los teólogos universalistas y humanistas, pero ¿cómo es posible que un Dios de amor pueda culpar de igual manera a todas las personas y haya creado un infierno para arrojar personas por toda una eternidad? Ellos no coinciden esa idea, ¿verdad? Bueno, y que esté airado al respecto. Cuando hay tanta gente que tiene muchas menos oportunidades, sigue la pregunta, que otro para escuchar el Evangelio y llegar a conocer a Dios. O sea, ¿cómo es posible que Dios haga responsable tanto a aquellas personas como tú y yo, que tenemos años escuchando el Evangelio, como a aquellas personas que lo han escuchado muy pocas veces? Entonces, ¿cómo es posible? Es muy fácil. ¿Cómo? La respuesta es que, debido a la disposición para el pecado, toda persona está inclinada naturalmente a seguir el pecado y resistir a Dios. Esta frase, por ejemplo, de que detienen con injusticia la verdad de Dios, podríamos traducirla: quienes constantemente tratan de detener la verdad, aferrándose con firmeza a su pecado. La injusticia es tanto una parte de la naturaleza del hombre que toda persona tiene en su interior el deseo imperioso y natural de suprimir y oponerse a la verdad de Dios. Eso es algo innato, hermano. La maldad, nacemos con ella. La injusticia, nacemos con ella. Por ejemplo, como Pablo declara, la misma respuesta a esta pregunta, ¿de cómo es posible? ¿No la declara Pablo en el versículo 19? Dice así, lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Ahí mismo debajo del 19. Dios le manifestó al hombre de que él era el creador de todo lo que había. Pero el hombre se sigue resistiendo a eso. Y no sigue creyendo en él. Él quiere recalcar que todas las personas, sin importar cuáles fueron sus oportunidades específicas para conocer la palabra de Dios y escuchar su evangelio, tienen evidencias, escuchen bien, tienen evidencias internas dadas por Dios acerca de su existencia y naturaleza santa. Todos nosotros venimos, podríamos llamar, con un chip en nuestro corazón que nos dice claramente que Dios es real y que Dios existe. El mundo no está donde está porque no hay evidencias contundentes de que Dios es el creador del universo y de todo lo que hay. El mundo está donde está porque se resiste a creer esa verdad. Porque Dios nos lo ha manifestado a cada uno de nosotros. Y el incrédulo lo sabe. Y por eso se han creado tantas religiones. Y por eso el evolucionista dice que no cree en que Dios creó el universo. Pero él dice que su teoría él la cree, pero él la cree por fe. O sea, él no tiene prueba de que lo que él está enseñando y lo que nos enseñaron en la escuela y lo que se está enseñando en las universidades y en todas partes, tiene una base creíble. Sencillamente ellos lo creen porque quieren creerlo, porque sencillamente quieren seguirse rebelando en contra de Dios y quieren seguir endureciendo su corazón. Entonces, por esa razón es que la ira de Dios se manifiesta sobre cada uno de ellos. Por muy escasa, hermanos, que sea la cantidad de luz espiritual que tengamos, Dios garantiza, y esto es muy importante, que cualquier persona que le busque, sinceramente, puede encontrarle. Dice Jeremías, capítulo 29, 13, y me buscaréis y me hallaréis, promete Dios, porque me buscáis de todo corazón. Y me buscaréis y me hallaréis, dice el Señor, porque me buscaste de todo corazón. Pero no obstante, los hombres no tienen la inclinación natural de buscar a Dios. Esa verdad quedó demostrada concluyentemente en el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Aun cuando tuvieron, queridos hermanos amados, a Cristo cara a cara, al Dios encarnado, la luz del mundo, los hombres, dice la palabra de Dios, amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Juan capítulo 3, versículo 19 al 20. También como David había proclamado cientos años atrás de que Cristo naciera. Dice David, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se ha corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien, en el Salmo, capítulo 14, versículo 1. Los hombres pecadores se oponen a la idea de un Dios santo porque ellos innatamente se dan cuenta de que Dios así lo haría responsable de rendir cuenta por los pecados que aman y a los cuales no quieren renunciar. Los hombres no quieren renunciar a su pecado. Se gozan, se deleitan en ellos, aunque saben que están haciendo lo mal hecho. Por esa razón, queridos hermanos amados, debemos de seguir predicando las verdades bíblicas. Asimismo, como predicamos acerca del amor de Dios, también debemos de predicar acerca de la ira de Dios y su enojo en contra del pecado y del pecador. No redimido. Porque esa es una verdad que nadie podrá ocultar. Nadie podrá ocultar esa verdad, hermano. Todas personas, sin importar qué tan aislada esté de la palabra de Dios escrita o de la proclamación clara del Evangelio, tiene suficiente verdad sobre Dios que le es evidente tanto en su interior como en su alrededor, como leemos también en Romanos capítulo 1, 19 y 20. Y que le da la capacidad suficiente para conocer a Dios y reconciliarse con Él. Si tiene el deseo genuino de hacerlo, Él puede hacerlo. Si tú tienes el deseo genuino de buscar a Dios, tú lo vas a encontrar. Si tú tienes un corazón propenso hacia Dios, Él te va a responder. Yo quiero concluir con esta palabra, hermanos, tanto para creyentes como para no creyentes. Es debido a que los hombres rehúsan responder positivamente a esa evidencia que están bajo la ira de Dios y la condenación de Dios. Esta es la condenación, dijo nuestro Señor Jesucristo, que los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. Por esta razón, queridos hermanos amados, Dios está airado contra el impío todos los días de su vida. Vamos a orar. Soberano Rey, Padre nuestro que estás en el cielo, santo eres, Señor. Bendito eres, Padre Santo. Gracias, Padre amado, porque tu palabra nos ha hablado, Señor. Porque tu palabra nos has enseñado, Padre, que debemos de seguirte a ti, Padre Santo, y que debemos de rechazar al príncipe, Señor, de este mundo, que tanta confusión y que tanta maldad quiere traer a cada una de nuestras vidas. Pero nos aferramos a ti, Padre Santo. Nos aferramos a seguir tu camino, Señor, porque en ti confiamos y en ti dependemos, Padre Santo. Gracias, Padre. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.